Bueno, muchas gracias, Alicia. Antes que nada, yo también me sumo a los agradecimientos a la invitación a este seminario que en realidad, desde el punto de vista nuestro como sociedad, nos parece tremendamente importante, interesante y creo que digno de copiar de todas maneras para hacerlo en nuestro país. Creo que las miradas que se le han dado de tantas perspectivas realmente es algo muy importante y por eso me insisto, llama mucho la atención que hayan llegado a esto. Cuando hablamos de nutrientes y prevención, vamos a hacer un poquito dos cosas. Las típicas que uno conoce, que tiene que ver con los nutrientes, micronutrientes, tanto minerales como vitaminas, que están relacionados con la producción de algún tipo de discapacidad. Pero también tenemos que hacer un pequeño paréntesis, o vamos a hacer un pequeño aporte al final, respecto a algunos nutrientes que se ven afectados y que pueden modificar la evolución de ciertas patologías, especialmente en pacientes con algún tipo de tratamiento, por ejemplo, los niños con epilepsia o con trastornos del déficit atencional. El año 78, en Alma Ata, cuando se hizo la gran declaración, ¿no es cierto?, poniendo a la atención primaria de salud como eje, no es que no existiera antes, pero ahí se la validó como de parte de la Organización Mundial de la Salud, como el gran eje de la prevención de la salud. Ese fue un hito que marcó un hecho muy relevante en general en la evolución de la atención de salud. Y este otro evento que vemos acá, el año 92, con esta declaración mundial sobre nutrición que hace la FAO, también no es que antes no existiera una mirada relevante sobre lo que era la prevención y la superación de la pobreza y el hambre, pero era una de las cosas que aquí llamaba la atención, es que los 159 países presentes en ese momento adquieren un compromiso de Estado respecto a eliminar una de las formas más claras de prevenir, sobre todo patologías del neurodesarrollo en los niños y por lo tanto en la vida en general de los seres humanos. Y fue por lo tanto combatir, ¿no es cierto?, de forma muy significativa todo lo que era el hambre y toda forma de malnutrición. Esto es bien importante porque se le da no solamente una mirada de derechos a este tipo de situaciones, sino que además se releva en forma mundial la participación que tienen que tener los estados en la resolución de este tipo de problemas. A raíz de eso y sumándolo la investigación que ya se llevaba durante muchos años, se hacen algunos encuestas para evaluar cuánto es el grado real de compromiso que este tipo de micronutrientes o esta deficiencia de micronutrientes pueden significar en la población mundial. Y aquí tenemos un resumen hecho el año 2000 que demuestra que más de 5.500 millones de personas, alrededor de un tercio de los cuales son niños, tienen al menos en riesgo o definitivamente están afectados por las carencias de algunos de los nutrientes que producían compromiso al neurodesarrollo en forma significativa, como era el hierro, como era el yodo y la vitamina A para algunos países en los cuales la patología visual, la xeroftalmia y también como agravante de infecciones clásica es, ¿no es cierto?, el sarampión en los niños con hipovitaminosidad, contribuían a una mortalidad mayor y por supuesto a discapacidad. Entonces, a partir de todos estos elementos surgen una serie de, ¿no es cierto?, de estudios, de miradas, tratando de ver cómo poder, ya que tenemos identificado cierto número de nutrientes que pueden ser prioritarios en términos de lograr intervenir para poder mejorar las condiciones de vida con una mirada de derechos y con una mirada de equidad, establecer una ruptura de las brechas que existen entre los países con menos de estos problemas y los que tienen más, se establecen entonces una serie de estrategias que pretenden que estas recomendaciones de ingesta de nutrientes se puedan llevar a la práctica en forma generalizada. Del punto de vista de lo que vamos a hablar acá, tiene que ver fundamentalmente con el punto uno, ¿no es cierto?, que es la producción de alimentos ricos en nutrientes. Es decir, todo lo que implica la biotecnología, la seguridad alimentaria, todo lo que significa las condiciones de almacenamiento, transporte, distribución de nutrientes, de alimentos conteniendo estos nutrientes, guardan mucha importancia para este punto. Pero, como todas las políticas, no pueden ir solas. Naturalmente tienen que ir acompañadas de una serie de otros procesos que no sin los cuales no es posible obtener el resultado final. Por ejemplo, la anemia ferropriva. Claro, podemos fortificar los alimentos con hierro y por lo tanto entregarle más hierro a la población, pero poco vamos a lograr si no erradicamos las parasitosis que provocan sangramientos digestivos, poco logramos si no hacemos un tratamiento de higiene ambiental que permita disponer de agua potable, red de alcantarillado para disminuir las infecciones y por lo tanto las otras vías por las cuales se pierde hierro. De manera que esta es una mirada integral y insisto, esto es una de las gracias que tuvo esta reunión, esta declaración del año 92, donde se establece una serie de cosas y surge también desde la mirada de los derechos estos determinantes de malnutrición, las famosas 6P, que tiene que ver, ¿no es cierto?, como decíamos, con la producción, es decir, cómo los estados se encargan de poder producir mejor alimentos, cómo se fomenta la biotecnología, cómo se preservan los alimentos para evitar que estos se desperdicien o se usen en forma inapropiada. Tanto los procesos mismos de preparación como los de distribución, la población, cómo se actúa sobre la población para tratar de mejorar aquellos determinantes que tienen que ver con la dinámica propiamente tal de ella, de la pobreza, de la política y de las patologías, ¿no es cierto?, que contribuían, como decíamos, a provocar este tipo de situaciones. Visto así, o sea, visto esto como un paquete de actividades, de acciones que tienen que hacer, en la cual los estados se comprometen a llevar a cabo, empiezan a surgir una serie de entonces, como decíamos, identificaciones de nutrientes a los cuales tendríamos que actuar en forma prioritaria para tratar de mejorar estas condiciones. El objetivo principal de todos los programas nutricionales ha sido siempre esto, o sea, mantener un estado óptimo nutricional de la población con el propósito de que sean adultos con todo el provecho activo, que generen un crecimiento del país y que a la vez les permita ser felices, es decir, que permita que se realicen todas sus expectativas y por lo tanto, o al menos tengan la potencialidad para realizarse. Algunas de las cosas que se ubica, ¿no es cierto?, a nivel infantil y a nivel, digamos, de persona, están reseñadas en la parte más superior: de superar la desnutrición infantil, la anemia del lactante, la desnutrición de la embarazada, el bocio endémico y la disminución de la prevalencia de las enfermedades del tubo neural y, por supuesto, mejoría del estado nutricional y funcionalidad del adulto mayor en la medida que se logran estas cosas. Ahora, eso es la etapa que uno dice, bueno, tenemos que lograr sobrevida. Estos nutrientes están creando mayor mortalidad y morbilidad, con esto logramos mejorar la sobrevida. Pero posteriormente empiezan a aparecer otros desafíos, en la medida que se van solucionando todos esos problemas, en la medida que los países van logrando desarrollo. Fíjese que esos puntos son importantes, por ejemplo, para la denominación del índice del desarrollo humano, para la calificación del índice de desarrollo humano, los aspectos de riesgo. En la medida que eso se va logrando, van apareciendo nuevos desafíos. ¿Cómo optimizamos estos programas para mejorar las coberturas? ¿Cómo los vamos adecuando a las patologías nuevas que van apareciendo? ¿Y cómo contribuimos a reducir los problemas que aparecen como secuela de la mejoría de las condiciones ambientales? Obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto. Y el otro punto interesante de esto era ver cómo estas deficiencias de nutrientes tienen que ver con los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio. De los 8 puntos, al menos 6 tienen que ver con este manejo de todo lo que tiene que ver con los nutrientes. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, bueno, por razones obvias. Lograr la educación primaria universal es una consecuencia de la medida que el potencial de hierro, yodo y defectos del tubo neural, en fin, aquellas cosas o condiciones que van limitando la posibilidad de estos chiquillos, naturalmente que se van logrando estos objetivos. Promover igualdad entre género y autonomía de la mujer. Un niño con discapacidades provoca una gran sustracción del tiempo y una gran alteración dentro de la dinámica familiar, donde la mujer muchas veces ve impedida el desarrollo de una serie de otras capacidades que podría tener, incluso aquellas que se refieren al apoyo económico o en fin, para el crecimiento o dinámica de esa familia. Reducir la mortalidad de menores de 5 años, mejorar la salud de la madre y establecer una alianza mundial en favor del desarrollo. Mejorar la salud de la madre es obvio, la salud especialmente de la mujer embarazada, y es fundamental para poder evitar todos los problemas a nivel intrauterino, fetales, que provocan malnutrición, discapacidad. Y entramos de lleno, entonces, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué nutrientes son los necesarios? cómo hacemos esta forma de entregar estos nutrientes en forma masiva, focalizada, voluntaria, en qué vehículos lo hacemos, vale decir, en qué tipo de alimento incorporamos estos nutrientes para que sea fácilmente distribuible, cuáles son los niveles mínimos y máximos, cómo conocemos realmente cuánto es lo que debe normalmente consumir una persona para que no le provoque daño o para que logre su máximo potencial. ¿Es adecuada la biodisponibilidad de estos nutrientes dentro de un alimento? ¿Existe interacción entre nutrientes? ¿Aumento, empiezo a fortificar un alimento? ¿Cómo, qué le pasa a los otros nutrientes que contiene ese alimento? ¿Es una intervención corto efectiva? ¿Y hay herramientas de seguimiento y evaluación? Y esto es importante porque, como señalaban en la presentación recién, nada se saca con tener identificado un problema, es antiético de hecho, identificar un problema si después no podemos intervenir en él. Y si no podemos intervenir en él, la forma de intervenir en un problema es también evaluando si ese impacto se está logrando o no y hacer las adecuaciones necesarias. ¿Cuáles son los nutrientes? Bueno, del punto de vista de los minerales, los más involucrados en patologías que pueden generar algún tipo de discapacidad están ahí, especialmente, ¿no es cierto?, yodo y el hierro, pero también participan el zinc, el calcio y otros micronutrientes. Pero lo fundamental es yodo y hierro como parte importante de lo que decíamos al principio, que era el neurodesarrollo, y por lo tanto otorgar estas posibilidades de capacidades y lograr el mejor desenvolvimiento de nuestros niños. Y dentro de las vitaminas, todo el complejo E, el ejemplo de la niacina con la pelagra, ¿no es cierto?, es un clásico, B12 y folato en todo lo que tiene que ver de efectos del tubo neural, vitamina A no solamente en la ceguera, sino que también como causa predisponente de inmunodeficiencia y por lo tanto de muerte. Y entonces, ¿cómo usamos? Ya tenemos identificado algunos de los nutrientes más importantes. ¿En cómo lo hacemos? En nuestro país se ha optado por políticas obligatorias y focalizadas. Es obligatorio fortificar la harina de trigo con complejo B, con fierro y ácido fólico, la sal, la margarina con vitamina, la sal con yodo, la margarina con vitamina A. En otros países se ha elegido el azúcar, fortificarlo con vitamina A, especialmente en Centroamérica, probablemente por la disponibilidad de azúcar que tienen, más fácil, ¿no? Y el agua potable con el flúor. Y focalizado a los niveles de, a los quintiles de menores recursos, la leche purita fortificada y la purita cereal, que es para los mismos grupos, pero ya para el niño mayor de 1 año y medio, misopita para los niños con desnutrición, y la crema Años Dorados y la bebida láctea Años Dorados para los adultos mayores, que también tienen un problema nutricional bastante severo. Y fíjense que lo interesante es que a partir de esto se desarrollan una serie de otras cosas. O sea, ya había estudios, por supuesto, de niveles de plasmáticos y niveles útiles de muchos nutrientes, pero viene un desarrollo tremendamente importante de todo lo que significa el buscar desde el punto de vista de la bioquímica y la fisiopatología cómo lograr establecer los niveles adecuados de un nutriente. Y así partieron con la RDA, después se cambió por la RDI, que la RDI, o sea, la ingesta dietética de referencia, era lo mismo que la RDA, con la diferencia que se le agregaron los límites superiores tolerables, es decir, aquel nivel máximo que puede llegar a consumir de algún nutriente en forma habitual una persona sin que le provoque patología, que era un elemento que no existía en la RDA. El AI, que está mal puesto, que no es requerimiento promedio, sino que la ingesta adecuada, es aquella que se estima cuando no existe, desde el punto de vista científico, niveles establecidos, precisos para un grupo etario. Por ejemplo, un lactante tomando leche materna. Se asume que el contenido que está en la leche materna es el que normalmente debe consumir un niño para crecer en forma apropiada, porque no existe otra forma de determinar cuál es la ingesta real en esos grupos etarios. Y el EAR es, si usamos que un alimento se consume en forma normal, es decir, tiene una distribución normal de consumo en la población, el valor del medio, el valor promedio, es el requerimiento promedio. Y la RDA son las dos desviaciones estándar para cada lado, es decir, que cubre más o menos el 98% de lo que debería comer cualquier persona sana para poder mantenerse sana. Aquí está explicado en el gráfico, ¿no es cierto?, que es un poco lo mismo, el límite superior o el límite tolerable, la RDA, que en el fondo viene a ser las dos desviaciones estándar del consumo promedio. Cuando conocemos entonces los nutrientes, conocemos cómo lo podemos distribuir, en qué alimentos podemos usarlos para poder transportarlos o distribuirlos a la población, tenemos que elaborar políticas. que permitan que esta distribución se haga en forma apropiada. Y para eso, como cualquier intervención en salud, tiene que cumplir al menos un criterio de efectividad y de seguridad, es decir, que sea efectivo y que no provoque daño. Y el criterio de inocuidad, naturalmente, que tiene que ver con medición de los contenidos del producto que yo quiero, del nutriente que yo quiero entregar en la dieta, más el que voy a entregar con la intervención, que debe estar por debajo de este límite superior tolerable para no generar problemas en vez de ayuda. Naturalmente que el de efectividad tiene que estar hacia las dos desviaciones estándar, por lo menos, es decir, que cubra prácticamente a toda la población. Pero un programa tiene que considerar además muchos otros factores, no solamente estos dos elementos, sino que los fortificados, los suplementos, los alimentos comerciales, los contenidos en el agua, etcétera. Es decir, un programa es mucho más amplio que distribuir solamente un alimento. Pero ahí empiezan los problemas además, porque siempre aquí va a haber un problema subjetivo, que es la conducta del consumidor. Yo puedo saber cuánto contenido de nutriente, a través de la tecnología, le pude incorporar a un determinado alimento, pero no puedo precisar que ese consumidor consuma las cantidades apropiadas en la frecuencia necesaria durante todo el tiempo que se requiere para poder lograr el objetivo. Y por lo tanto esa variable siempre la vamos a tener presente, porque la bioeficacia, vale decir, si biológicamente la suplementación de este nutriente va a lograr el objetivo, siempre va a tener el efecto de ambigüedad o de duda que representa la ingesta, y por lo tanto igual hay que estar haciendo una vigilancia de biomarcadores y cambios funcionales, puesto que es imposible determinar solamente por la tecnología de la cantidad de alimentos o de nutrientes contenidos en los alimentos, poder precisar si realmente estoy logrando el efecto que necesito. Y si se logran los objetivos o no, bueno, esta es una revisión Cochrane del año 2009, que es la última que se hizo de revisión de los efectos de la yodación de la sal. Latinoamérica prácticamente ha conseguido la yodación universal de la sal, prácticamente no existen lugares en los cuales no esté yodada, y por lo mismo prácticamente el bocio endémico es una, hoy por hoy, una rareza. Existe y ahí aparecen por ahí en determinados momentos, pero como problema de salud pública ya no constituye un problema de salud pública. Es decir, de tener, como vamos a ver más adelante, cantidades muy enormes, en este momento prácticamente ha desaparecido como problema de salud pública. Respecto al ácido fólico, ahí hay estudios que del año 2002, 2007, 2004 en Estados Unidos, Canadá y Chile, que muestran disminuciones que han hecho un 25 y un 40% de los defectos del tubo neural con la adición de ácido fólico a la harina. Lo mismo este estudio argentino que salió publicado en el año 2009, que demuestra, ¿no es cierto?, cómo desde la fortificación la caída es importante, ¿no es cierto?, que se presenta en los defectos del tubo neural. Respecto al hierro es un poquito más complejo, porque el efecto del hierro sobre el neurodesarrollo también está influido, o muy influido, por los aspectos socioeconómicos. Y ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no es cierto?, en las barras más oscuras, aquellos pacientes que tienen un estado nutricional de hierro bueno, y sin embargo con diferentes niveles socioeconómicos, que hay varios puntos de diferencia entre los puntajes de desempeño. Y lo mismo vemos en las barras más claras, que son aquellos que tienen mal aporte de hierro, que también, dependiendo del nivel socioeconómico, tienen diferencias muy significativas. Es decir, tiene que ver el hierro, pero también tiene que ver mucho el nivel socioeconómico, por lo tanto el entorno de la capacidad de estimulación, en el fondo, con el que ese niño se está desarrollando. Con respecto a la vitamina A, fíjese cómo esta es una experiencia hecha en Guatemala, cómo con la fortificación, en este caso, como decíamos, en el azúcar, que en la mayoría de Centroamérica lo hicieron así, cómo disminuye drásticamente, ¿no es cierto?, la xeroftalmia y otras patologías del globo ocular. Y este es el ejemplo de Mississippi, que tiene una ventaja, que es con respecto a la pelagra, que tiene una mirada muy importante, porque si ustedes se fijan en la primera rayita, muestra cómo hubo una baja discreta en morbilidad, un poco mayor en mortalidad, cuando se hizo una fortificación voluntaria. Pero cuando se produce realmente el quiebre significativo es cuando se hace una fortificación obligatoria, mandatoria por ley. Vale decir, si uno quiere realmente lograr, y este fue un ejemplo muy importante porque marcó prácticamente un precedente respecto a los demás países, respecto a cómo debieran hacerse estos programas. O sea, no se saca mucho con hacerlo sin imposición, sin por una determinación legal, una voluntad de país de lograr hacerlo. El costo, fíjense, el costo de la anemia ferroprida como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, solamente considerando los déficits cognitivos y de productividad que esas personas van a tener como consecuencia de su defecto o su disminución de su capacidad intelectual. En países llegan hasta un 7% del producto, o sea, son cifras que realmente impactan por la cantidad de recursos perdidos. Y cuando uno ve la relación costo-efecto, este es un estudio hecho por la FAO-OMS, donde demuestran que yodar, lograr resolver la malnutrición proteico-calórica, y el hierro son medidas tremendamente costo-efectivas si uno toma el componente social de esto. No es solamente plata, sino que también el componente efectivo. Entonces, como decíamos, cuando se trata de fortificar tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? O hacerla voluntaria o mandatoria, y por supuesto cuando es mandatoria vamos a tener una mayor cobertura, o hacerla más voluntaria y para grupos específicos, probablemente, por ejemplo, sería el ejemplo de la vitamina D que se da a los recién nacidos, que es más bien focalizada y no es una cuestión mandatoria. Si bien existen normas, guía, no es obligación entregarla. Por lo menos en mi país se entrega, pero más bien por una guía, no por un tema de que haya un mandato legal.
Perdón, doctor, sí. Quedan 5 minutitos.
Vamos a terminar porque esta es la última parte. Entonces, en el fondo, como decíamos, para respecto a lo que tiene que ver con fortificación o administración de micronutrientes, específicamente minerales y vitaminas, con respecto a prevención, podíamos decir lo que hablábamos recién. Ahora, tenemos una serie de otros grupos de niños en los cuales los micronutrientes también son muy importantes porque están involucrados dentro de las condiciones que su tratamiento requieren para poder mantenerse en forma adecuada. Y así tenemos que la vitamina D, la vitamina B12, el ácido fólico, la carnitina, el zinc y en alguna medida algunos ciertos tipos de ácido graso tienen que ver con algunas de las patologías más habituales que vemos en niños con discapacidad. La vitamina D, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que tiene una serie de condiciones. Cada vez estamos viendo más el hecho de deficiencia de vitamina D. Hay experiencias muy buenas dependiendo de las latitudes, que hay un trabajo en Ushuaia hecho aquí en Argentina que es como modelo de la falta de vitamina D en sectores en los cuales la luz solar se ve disminuida, y cómo cada vez se le han ido descubriendo nuevas participaciones a la vitamina D en el desarrollo de enfermedades, por ejemplo en la sarcopenia del adulto, fundamental la vitamina D, en el desarrollo de muchas patologías autoinmunes como el desarrollo de diabetes, enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, pero también en muchas otras cosas que tienen que ver con la salud mental, especialmente en adultos. Y así empiezan a aparecer entonces una serie de descripciones por esto de que la capa ozono, que el uso de bloqueadores, el aumento de niños con algún grado de discapacidad que no son debidamente expuestos al sol, empiezan a aparecer una serie de como un resurgimiento de la vitamina D como causal de enfermedad. Y aquí hay un ejemplo de algunos motivos por los cuales los niños con algún tipo de discapacidad pueden tener deficiencia de vitamina D, y de hecho tienen defecto de vitamina D. Una de las cosas que a veces se nos olvida es que el tratamiento con corticoides o los tratamientos antirretrovirales de alto impacto en los niños con VIH son tremendamente expoliadores de vitamina D y se necesitan como parte del tratamiento. Por lo tanto, hay que suplementar en forma profiláctica y cuando hay deficiencia hay que tratarla en forma apropiada. En epilepsia se han descrito que fenitoína, fenobarbital, primidona y carbamazepina afectan el metabolismo de la vitamina D, y por lo tanto estos niños deben estar recibiendo suplementos entre 400 y 1000 unidades de vitamina D. El fenitoína y fenobarbital interfieren también con la absorción de vitamina B12 y debe también reforzarse, y el ácido fólico cuando el tratamiento con carbamazepina es crónico también debiera reforzarse y suplementarse, y el ácido valproico con su interferencia con la carnitina, que tendría que ver en parte con la toxicidad de ácido valproico, pero además porque participa en la detoxificación del mismo y por lo tanto es fundamental estarlo aportando cuando se tratan de tratamientos prolongados. Por último, la deficiencia en el síndrome de déficit atencional, se ha descrito que el zinc y el metilfenidato, en términos de que el zinc facilitaría la respuesta al tratamiento con metilfenidato. Estos son estudios hechos en niños, sí, con deficiencias de zinc. Falta un poquito todavía de evidencia más sólida que permita recomendarla en forma habitual en los niños con deficiencia atencional, como una terapia coadyuvante o incluso como un tratamiento como parte del tratamiento. Los ácidos grasos poliinsaturados, en ciertas proporciones, también hay trabajos y algunos bien interesantes que muestran algún impacto, una mejoría en los scores de evaluación de los niños con déficit atencional. Sin embargo, nuevamente, son trabajos pequeños, de escasa seguimiento, que por lo tanto metodológicamente no van todavía como para tener evidencias más sólidas. Y el hierro, que favorecería la concentración, es otro elemento que también está en discusión. Para terminar, entonces, hay situaciones en las que debe intervenir, ¿no es cierto?, las políticas públicas asociadas, porque no es solamente un problema de salud. Salud aporta el reconocimiento del problema y en cómo poder ayudar a identificar los factores, pero existe todo un resto de cosas que tienen que depender de otras instancias, no de salud, para poder lograr estos objetivos. Y finalmente, los pacientes que tienen algún tipo de tratamiento, es también necesario hacer entonces enfoques individuales, y así los enfoques individuales más los globales, es decir, las medidas complementarias, son los que en definitiva cubren el espectro de la mayor cantidad de niños que se pueden haber visto afectado por este tipo de deficiencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor.